si hay gente viva todavía en el planeta después del holocausto del día viernes en la noche, queremos informar de que nosotros seguimos con nuestro drone.
¿Sí? Podcast.
Nuestro podcast. Yeah. Tenemos hoy día, siempre, el grupo estable, Franco Catrín, desde otro sector de Chile.
Algún lugar indeterminado entre Estocolmo y...
Claro. No ha ganado el premio Nobel todavía, pero lo está buscando. Tenemos a JCI, que está de vacaciones. Para variar. Y tenemos un invitado, que en este caso es el presidente de GNU Chile. También es member board de Latinoamérica Free Software Foundation Latinoamérica. Y tenemos varios temas. Le dejo la palabra a Franco.
Claro.
Para que cuente un poco cómo está la semana. ¿Qué ha sido, qué ha ido? Bueno, veo de que hay una nueva persona en FireMayer también, una mujer, pero que no la había tiempo. Visto.
Pero
no la había visto hace tiempo. También vamos a hablar de una Xbox perdida en el espacio.
Claro, la Xbox muerta.
¿Ah? Pero Franco, por favor, adelante.
Ya, mira, ha sido una semana bastante accidentada. Bueno, Connie estaba hace tiempo con nosotros. Estaba hace como 3 semanas ya, mano.
Ah, harto tiempo.
O sea, no, es que en 3 semanas se hace harto. Y ahí nos ha estado ayudando harto para enderezar el camino. Dándonos algunas indicaciones de errores que se cometen a veces. Y hasta ahora encuentro que ha funcionado bastante bien y se ha notado la mano femenina en Firewall.
Yeah. Muy bien.
Mira, lo otro que quería comentar es que estamos a una semana del encuentro Linux.
Eso.
Algunos días nomás. Y bueno, probablemente se van a enterar antes de que escuchen este podcast. Pero vamos a tirar un concurso en Firewire para regalar 5 entradas del encuentro Linux.
Eso.
Recién está hablando.
Qué bueno que regalen algo, güey.
Claro.
Sí. Recién está hablando con la organización para ponernos de acuerdo con cómo vamos a hacer. Así que está listo eso.
Ok, ya, pasemos al punto medular, que por algo secuestramos a Oscar hoy día.
Sí, secuestramos entre comillas. No. Primero a declarar y aclarar que la semana pasada no pude estar presente, pese a la invitación que tenía.
Claro.
Y no fue un tema de software, sino que fue un tema de seguir.
¿Ah? ¿Viste JCI? Sí, la
por eso. Yo soy el
cagüinero.
Yo como siempre el pelador, güey. Siempre claro, quedo mal.
Ahí me decían por ahí que era prácticamente porque en virtud del software, la gente, la versión y todo eso, no había... En realidad el comentario fue que no podía venir y... que usáramos algún otro tipo de medio y bueno, muy contento también porque el protocolo Jabber ya soporta audio por
ahí.
Hace harto tiempo
todo.
Oye, todo esto recién cuando llegué a la casa.
Ya.
Me moré porque fui a hacerme un...
una lavativa.
No, fui a preparar una gaseosa.
Ya.
Y anoche había dejado actualizando el Ubuntu al 9.10.
Ah, ya. Yeah.
Así que aproveché de instalar el Skype. Lo probé y funcionó al tiro. Así que ahora estoy por fin aquí con el 9.10 y Skype.
¡Ey, su controlador!
Su Trululú. El Trululú 910. ¿Eh?
Claro. Ese es el nombre clave que tiene.
Claro. Es conocido como Trululú.
Entre los talibanes, pues.
Claro.
¡Oh! Empezamos, Franco.
Empezamos.
Bueno,
nosotros... weón, estamos haciendo un aporte a la humanidad, no me voy ya.
Bueno, ya que la política que tenemos aquí como podcast es darle la palabra a Oscar.
Hay que ser un moderador.
Claro, sí. Gordito, ¿qué haces tú de moderador?
Pero antes de eso, ¿sí? O sea, JCI, para dar un poco de contexto. Para los que no pudieron aguantar las como 3 horas de podcast anteriores. Claro,
bueno,
así que bueno, cuéntalo.
Sí, el asunto es el siguiente. La invitación que habíamos hecho a Oscar fue en el contexto por una noticia que apareció en FireMayer acerca de. de los dichos entre Stallman y Miguel de Casa, que sabemos cuál es la contribución, bueno, al menos si la gente no lo sabe, lo voy a recalcar de nuevo, acerca de la forma en la cual Stallman se dirige a de Casa por las contribuciones que él, como parte de Nobel, déjame terminar. Como él como parte de Nobel y Richard Stallman como presidente de la FCF, en la cual llama de términos bastante sui generis, como decirle apologista a Miguel de Casa.
¿Eso que va al modelo Apolo?
No, eso tiene que ver con disculpa en realidad. Bueno, el asunto es que la noticia llegó a Feyenmeyer de una manera en la cual era como súper fácil llegar y sacarse estas cosas de contexto. Yo hablé con Oscar acerca de que si él podía llegar y contribuir de cierta manera para que pudiera aportar la visión de él como, bueno, primero como personaje presidente de la Fundación GNU Chile, pero también como representante de la FCFLA. Y en ese minuto no se pudo, pero gracias a las gestiones internas del Millennium Falcon hemos podido raptarlo, secuestrarlo en cuerpo y alma y traerlo acá mismo para que él haga sus descargas de la manera que él lo estime conveniente. Así que, por favor, Oscar, el micrófono es tuyo.
Muchas gracias, JCI.
Gracias, Oscar. Muchas gracias.
Espérate, viene la gente. Viene la gente de Microsoft. Ah, no, perdón, es de OpenSUSE. Ah, no, perdón, es de Nobel. Ah, no, perdón, es la gente que mandó el Franco Catrín. Oye, mira, sí, fue como algo entretenido de decir. Escuché el tema del podcast. Habrá sido unas 20, 25 veces. Una para reírme de todas las cosas que se escuchan. Es como estar más con los amigos, igual que siempre, pero es como escucharlo en radio. Entonces los puedes llegar con ellos y claro, se le echa de menos a los amigos y todo eso. Pero bueno, habían ciertas cosas así como súper entretenidas sobre de que Stallman demonizaba el software privativo y sobre todo a Microsoft. Y algunas otras cosas así. Entonces creo que sería como interesante conversar esos temas, dándole un punto de vista como más como aclarativo. Sobre todo, por ejemplo, voy a partir por un tema interesante, al tema de cómo, no refiriéndome tanto a cómo se refiere Stallman a Miguel de Casa, sino si pudiéramos hablar acerca del proyecto Mono. Si yo considerara el proyecto Mono, lo consideraría igual que el proyecto .NET como un paso súper importante. No, es un proyecto muy muy importante, no desde el punto de vista solo técnico, sino que desde el punto de vista hacia la libertad. Y muchos se podrán preguntar, bueno, ¿por qué diablos será importante para la libertad?
¿Por qué diablos es importante
para la libertad? Sí, eso, ¿por qué es importante para la libertad?
Fácil, porque si tú estuvieras obligado a usar un software que está en .NET con otro software que es privativo y tener que usarlo y todo, el proyecto Mono de cierta forma te permitiría escapar de eso, y en ese sentido es algo súper importante y realmente es un aporte al software libre. No así como cuando tú desarrollas un programa en .NET y que usas .NET, o sea, usas Mono, porque eso ya es diferente. Pero si alguien ya desarrolló el programa en .NET, por ejemplo, y tú quieres poder escapar de eso, una opción como Mono es realmente importante para el movimiento del software libre. Y así como el proyecto .NET también lo es. Entonces no veo como tan así. Ahora, claro, es diferente cuando alguien se supone que, o tú piensas que está trabajando por un ideal, ¿cierto?, de permitir un escape de la hegemonía de una compañía, sea quien sea, lo mismo, o de una organización específica que trabaja a través de la monopolización del conocimiento y buscan en sí una forma de salirse de eso. Te encuentras con una escena que hay un proyecto súper potente que permitiría a toda la gente poder migrar, pero de repente ves que ese proyecto se está yendo hacia otro lado, en el sentido de que hay mucha gente desarrollando en ese lenguaje, y la idea era poder aportar en el sentido de que la gente que ya había desarrollado, que ya estuviera usando código, que estuviera obligada a usar un programa, poder escapar de eso. Y ahí es donde se fuerce. Ahora, Richard le llama antagonista, le llama traidor, le llama apologista.
Le ha llamado como por 40 nombres.
Lo he llamado por teléfono.
Yo podría decirle mil cosas, excepto mi amor, pero es una cuestión de cada cual, o sea, cada uno es como está. O sea, hay gente que es como bien extrema, otras que no es tanto, hay proyectos que son importantes. En mi opinión personal, es un proyecto súper potente, el proyecto Mono, pero me preocupa. Es como cuando la gente me dice, oye, no, pero instalar Ubuntu para la gente normal o que está recién ingresando.
Espérate. Estamos saliéndonos un poco del marco. Lo que pasa es que en realidad no fue solamente el asunto del proyecto Mono, sino que también es la iniciativa de Codeplex de Microsoft de tener de cierta forma ciertos tipos de licencias que sean permisibles, pero dentro de los marcos de Microsoft.
Sí, eso es otra cosa que es importante, por ejemplo, que también mencionaron harto, acerca de dividir lo que son los tipos de software. ¿Ya? Entiendo que todos tenemos claro que la evolución tecnológica, y como somos desarrolladores, nos gusta mucho adecuar el software, y que cuando algo no funciona nos metemos a la página y lo cambiamos nosotros mismos y chao.
Exactamente.
O sea, es la potencia en sí de la metodología del software. Pero no tenemos que olvidar que, a ver, las reglas son claras. Software libre tiene una definición clara, y quien la mantiene es la Free Software Foundation, y quien preside la Free Software Foundation es Richard Stallman. Así que, como bien tú decías, JCI, sí, son las reglas del juego que impone Richard Stallman,
claro.
Y son las reglas del juego que define lo que es software libre. Ahora, claro, si tú tienes cuatro libertades, el que un software garantice solamente el acceso a estudiar y a poder conocer cómo funciona un software sin garantizar las otras tres libertades, obviamente no es software libre. Entonces, de ahí viene la diferencia, y de ahí viene la diferencia. Entonces, cuando tú creas una organización y mucha gente que tiene acceso a medios que son muy leídos lo anuncia como una fundación de software libre o la fundación de software libre de Microsoft, entonces todos quedan así como plop, estamos desarrollando software que garantiza esas cuatro libertades, estamos garantizando software, o estamos dándolo a entender, que para mí es lo más complejo. O sea, yo soy honesto, a mí me encuentro que estuvo bastante bueno y bastante potente la publicación que hizo Franco. Sin embargo, habían ciertas frases que eran un tanto como no dejaban claro que cuál era el margen entre opinión y un hecho.
Claro.
Y ese punto, cuando tenemos al alcance un medio informativo que lo lee mucha gente, hace que de cierta forma la gente se forme una opinión.
Es que en realidad no es el asunto de la opinión, sino que es la forma en la cual ellos reciben. O sea, no estamos diciendo de que Franco lo hizo mal en el momento de publicar la noticia. Lo que estamos simplemente dejando en claro de que
Franco la cagó.
Claro, la cagó nomás. Que Franco se nos quedó dormido y se nos cayó.
No, estoy escuchando atentamente.
Entonces, no, el asunto es que, claro, cada persona puede en realidad formarse la opinión que sea. O sea, de hecho, nosotros estamos a favor de lo que es la libertad de hablar. La
¿Podría servir también?
Claro, la libertad de hablar la cosa que... Por algo tenemos un podcast ahí de hablar de estupideces una vez a la semana. Pero también el hecho de que, efectivamente, el punto que yo quise recalcar fue precisamente de que esta iniciativa de Microsoft lo que estaba haciendo era colocar sus propias reglas. Pero para Stallman no son las mismas reglas en las cuales él juega, claro. Que son que estaba hablando lo que son las famosas cuatro libertades del software. El asunto es que, según como yo lo pienso y como lo he entendido a lo largo del tiempo, es de que a pesar de todo, la libertad también tiene que ver por el hecho de que si tú quieres elegir algo que a ti no te guste, o sea, cualquier persona puede en realidad elegir lo que sea. A pesar de que, como habíamos dicho, para Stallman el software libre no es solamente una cosa práctica, sino que es una obligación moral.
Eso es muy cierto, pero hay un punto más importante, que es súper importante. Hay mucha gente que nos atribuye a los que nos llaman talibanes. Que prácticamente nosotros estamos obligando a usar software libre. Y eso es la... Es tan absurdo como decir que Stallman no le gusta que la gente lucre con software libre. Eso demuestra desconocimiento total de lo que es el movimiento y lo que ha escrito Stallman.
Entonces explique, ¿se puede lucrar entonces con software libre?
Ah, por supuesto, yo lucro con el software libre, vivo del software libre y he vivido mucho tiempo el software libre, y agradezco mucho el software libre porque me permitió financiar mi estudio y muchas otras cosas más.
Bravo.
De eso, lo que soy hoy día es gracias al software libre. Así que, es cosa de darse de vuelta una vuelta por donde están los libros de Stallman y las publicaciones que hace Stallman en la fcf.org. En la sección filosofía, y van a descubrir muchas partes donde incluso Stallman hace recomendaciones a gente que desarrolla software para la universidad, para empresas, de cómo hacerlo sin caer en complejidades éticas y todo lo demás con la empresa, con su empleador y todo.
Como por ejemplo el mismo libro de Stallman, el Free as in Freedom.
Freedom in Freedom, por ejemplo, es una recopilación de todos sus capítulos, ¿cierto?
Donde se recomienda el libro si alguien lo quiere comprar en versión electrónica.
Y está descarga.
Se puede descargar y pueden también la edición de Asesinato de Árboles. También. O sea, la edición impresa también está.
La pueden imprimir y la pueden vender.
También está en versión plástico, ¿eh?
Claro.
También está en versión plástico. Ahora.
¿Y en hojas de palmera?
Claro, también. También pueden comprarlo en papiro, pueden comprarlo en impreso en
comprarlo, piedra. Descargarlo, distribuirlo. No, o sea, ese, de hecho quiero dejar algo súper en claro que hoy día, por ejemplo, estábamos conversando con Oscar antes del podcast acerca de tengo una copia de Revolution OS y no es una copia chafa, es una copia legal.
Claro, llegué a quedar asombrado, primera vez que veo una copia de Revolution OS legal. Simplemente sí, comprada, original, ¿sí? Aunque tú no lo creas. Bueno, es que JCI también tiene las cosas más extrañas en su Falcon.
Ir para allá, un
museo.
JCI, ver los libros que tiene, es para ir a maravillarse.
Gracias. Es como ir al British Museum.
No,
lo que me pregunto es por qué hay algunas botellas de cerveza que tienen un preservativo arriba. No,
oh, no hay ninguna. Es un chupete, es más chico.
Oye, todo esto es buena idea.
Oye, antes que nos salgamos al tema.
No, es que quería decir lo último, de que precisamente por lo de Revolution S, que una de las condiciones de Starman en aparecer en el documental fuera de que el DVD no tuviera restricciones de copia. El DVD es zona cero. Y lo dice explícitamente el DVD. Y fue una de las razones por qué Stallman participó en la realización del documental.
No, sí, totalmente comprensible, ¿no?
Sí.
O sea, totalmente.
Bueno, de hecho, como decíamos, para Stallman la libertad de acceder a la información tiene que ser un asunto más moral que un asunto técnico.
De hecho, sí. Por ejemplo, hablando un poquito acerca de la vida en sí de Stallman, que muchos lo acusan de ser extremo en su vida. Bueno, cada uno puede vivir su vida como está. O sea, sí, es la libertad que tiene cada uno. Existe una libertad y la ley y la regla de oro, que la ley de ser recíproco, que como bien decía antes, mucha gente habla que nosotros obligamos a la gente a usar software libre, y eso es falso. O sea, si tú querías usar, no sé, un trulú o un tenedor para partir la carne, tu problema. O sea, no vengas con cosas. Lo que sí nos importa a nosotros es que la gente tenga la oportunidad de poder salir, que ojalá todo el software sea libre. Pero no es una obligación a que la gente use solo software libre. Eso es una cuestión realmente muy, muy, muy absurdo. Y
entonces, Oscar,
dime.
Entonces, bueno, algo conversamos antes de grabar. Tú leíste los comentarios que hicieron el artículo, ¿cierto?
Sí, sí.
Y nos puedes contar más o menos qué opinión te merecen los artículos que son...
¿Los artículos o los comentarios?
Los comentarios.
Sí.
Mira, la verdad es que...
Algunos comentarios que fueron bastante desafortunados.
Sí, coincido con usted en que, aunque pueda ser una sorpresa, coincido con usted en que muchos son fanboys. O sea, en el sentido de que comentan y argumentan algo y la verdad es que no tienen ni idea. La verdad es que no tienen ni idea de lo que están hablando y se ponen a discutir simplemente porque alguien habló de algo. O sea, te voy a ser franco. Richard tiene su personalidad y es su forma de ser. Y él puede decirle como quiera, algo así como lo hizo Maradona. Puede decirle lo mismo a la gente que quiera y la verdad es que no me preocupa porque es su persona, es su personalidad.
Es Richard.
Y, es Richard, justamente. Richard. Y su misión hoy día, su misión y su función principal es la de presidir la Free Software Foundation, definir las reglas de lo que es software libre y, por sobre todo, hacer la difusión y la evangelización, que es la misión que él tiene y lo que ha hecho durante los últimos casi 20 años. Porque hace mucho tiempo que yo sé que no programa.
25 pero eso, años más o menos desde
el no, 20 inicio, años, porque 5 años siguió programando. Siguió programando. 84, 85.
¿La licencia?
85.
23 años.
En el 90 más o menos abandonó
el código.
Sin embargo, sigue trabajando en algunas cosas sobre IMAX y otras cosas. Sí.
Bueno, IMAX.
Ahora,
la iglesia de IMAX.
Claro, ahora sobre el demonio, por ejemplo, y la forma de vida que tiene Richard. Sí, Richard tiene un demonio. Eso lo confirmo, y no usa X y usa, tiene un demonio al cual le manda un correo con la URL para que le descargue la página y todo.
O sea, ahora, es cierto.
Ahora usa un alemote G-Long, ya, con procesador RIS. Después voy a hablar de eso, pero lo interesante, el computador que me regalaron a mí en Venezuela, pero lo interesante de esto es que no ocupa el demonio simplemente porque no le gusta usar X, porque tiene un driver privativo, porque tiene un computador que es 100% hardware libre, y estoy seguro que nadie en Chile ni en muchos países tiene un hardware ni un computador así, sino que simplemente lo usa por una optimización de tiempo, porque él programa al demonio y le manda una expresión regular junto con la URL y le entrega la información específica que el correo que él quiere ver. Ahora, sí levanta el X cuando necesita acceder a ciertos medios específicos, pero por lo general trabaja en un entorno de terminal y es la forma más óptima que tiene de trabajar. Recuerden que Richard se conecta una vez o dos veces en el día, no más que eso.
Manda correo y se acaba.
Exactamente, él escribe sus correos, los deja guardados en su computador, se conecta, el correo se envía y el correo se descarga. Luego sigue trabajando, va a dar su charla, etcétera, vuelve nuevamente, se conecta y nuevamente envía los correos. Ahora, lo demás que se inventen es mito. Así que.
Yo sé con el mito que come cabros chicos.
Claro, ese tipo de cosas.
Claro que se alimenta con guagua.
Claro. Entonces, la verdad es que eso es mito y basta. O sea.
No duermo dentro de un Jack muerto.
No.
No. Pero no, ese sí, ese es un colchón.
Ese es un Bosnia. Eso tiene una razón de ser.
Sí, la del colchón es muy buena.
Tiene una razón de ser. Y de hecho, él no viaja si no tiene el colchón.
El colchón inflable, sí.
Y de hecho, él no se queda en un lugar si no tiene internet.
Oye, ¿puedo contar la historia, no?
¿De qué?
¿La historia del colchón?
Cuéntala, historia.
Lo que pasa es que.
En todo caso, si te equivocáis, te voy a corregir.
No.
¡Ah! ¡Esa onda!
No. Bueno, corría el año 2003 y se hizo el CONASOL, el Congreso Nacional de Software Libre, en Talca. Donde contamos con Federico Mena, Rodrigo Moya. Y en ese tiempo
¿fue
era.
Franco?
Franco fue.
Sí. De hecho, ahí nos reconocimos con JC.
Claro. De ahí salieron las botellas con.
Claro, no. Eso.
Te echo de menos, no, Franco, te echo de mano.
Es una larga historia de amor. Bueno,
I
la
miss
cosa,
you.
¿Te echo de mano o de menos?
De las dos, pues, bueno.
No, el asunto fue que uno de las personas que había invitado era el Timothy Ney, o Tim Ney, que en ese tiempo era presidente de la Fundación Genome, presidente ejecutivo de la Fundación Genome.
Exacto.
Y lo que contaba de que él había sido también presidente, había trabajado no como presidente, sino creo como vicepresidente de la Free Software Foundation, y era amigo personal de Richard Stallman. Entonces, nos contó una experiencia acerca de las invitaciones que se debían hacer y la forma de invitar a Richard Stallman, y una de esas fue el asunto del colchón inflable. Que.
¿El que tenga forma de mina?
No, lo que pasa es que. Lo que decía Tim era de que Stallman, una de las condiciones era colocar un colchón que fuera semi duro.
Sí.
Entonces, ¿cómo diablo uno ve lo que es un colchón semi duro? O sea, un colchón con resortes, un no sé, en vez de un catre de madera o con un resorte, no sé. Entonces, generalmente lo que él indica de que si no existe un colchón, él viaja con su colchón inflable.
Sí, eso es cierto.
Sí.
De hecho, ¿cómo será el tema de optimizar el tiempo? Que Richard tiene todo escrito, las solicitudes, desde si tienes que pedir vino o no pedir vino en, sí, una cena a la cual le invitas, escritas en una pauta. Y cuando él va a viajar a un lugar y lo invitan a un lugar, envía la pauta para optimizar tiempo y todo. Así, a ese nivel de optimización de tiempo él trabaja, tienes que entender que no. Él no deja de responder ningún correo y cualquier persona que quiera escribirle puede escribirle a rms@gnu.org.
Claro, aunque tiene un demonio que lo que hace es autoresponder.
Exacto,
por él
responder
para evitar
que no está en vacaciones, que se demora.
Claro.
Se demora 24 horas, 48 horas.
Oye, ¿sabes que me estaba acordando de otra historia que a lo mejor tú, Oscar, nos puede confirmar? No sé si será verdadero o no. Y no me acuerdo quién me la contó. Pero la historia era más o menos así. Te la van a conocer. Resulta que una vez Richard Stallman venía abordando un avión.
¿Ya?
Y él se quería cambiar de asiento.
¿Ya? ¿Ya?
Entonces él simplemente se cambió de asiento y la azafata le dijo que no se podía cambiar de asiento. Entonces imagínense que a Richard Stallman le niegan una libertad de escoger un asiento.
Ah, y que esa que la dejaron
No termino. Dale. Y. Él le preguntó a la azafata de por qué no se puede cambiar de asiento. Entonces ella le dijo, es que es política de la empresa que usted no se puede cambiar de asiento. Y cuando el avión estaba a punto de despegar, Richard Stallman se para y se para en el medio del pasillo. ¿Ya? Cosa que no se puede hacer mientras se produce el despegue.
Pero claro. No es política de la empresa.
Y la azafata se le acercó y le dijo, oiga, pero necesitamos que usted se siente. No,
hijo,
yo no voy a
sentar. Madre, siéntese, por favor.
Siéntese, por favor. No, es que no me voy a sentar. ¿Y por qué no se va a sentar? Es mi política no sentarme cuando el avión despega. Resultado, al final tuvieron que bajarlo del avión, porque no podía partir el avión si es que él estaba de pie.
Sí, creo
que él hizo, lo que él hizo fue una parte responder, o a lo mejor mostrar qué tan estúpida era la política de la empresa según la visión de él. porque era una cosa de política solamente restringir una libertad.
Pero ahora,
¿sí la historia es así o no?
Yo puedo confirmar la historia, creo que esa fue para una pura DEFCON.
Sí, pero creo que esa historia corresponde a antes de las Torres Gemelas.
Sí,
fue una DEFCON. Si no lo olvides.
Si no, te aseguro de que hubiera sido...
Claro. Con la barba ya te viene el
raro. Otra política de la
sí, presa. No, y también lo digo que hice, no sé, porque que Stallman tiene un archivo en el FBI y otras cuestiones más. La gran mayoría de esos mitos, pero el asunto del viaje que a Stallman lo dejaron abajo del avión, creo que esa la comentó el mismo
Timothy. Bueno, lo tiene,
¿eh? Sí, bueno, debe tener. Pero la historia de que lo dejaron abajo del avión creo que la contó el Timothy. En su minuto.
Probablemente,
sí. Recordar la noche final del Conasol ahí.
Yo me acuerdo del curarte.
No, ya,
pero por favor, después claro, se tiran en directa.
No, lo que pasó es que en la noche final del Conasol fue tan regado y fue, o sea, fue como una distorsión,
Franco,
pero total.
Franco, solamente, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Dónde te quedaste?
Yo andaba con mi señora.
Yo andaba con la señora.
Por si acaso. De hecho, mi señora se acuerda de JCI como el. Dice, el gordito que hablaba fuerte. Porque lo que hace es que estaba en un lugar en donde había mucha bulla. Entonces, Tim Ney estaba sentado al lado mío y JCI estaba al frente. Y durante JCI se puso a hablar con Tim Ney y como había tanta bulla, tuvo que empezar a hablar súper fuerte. Y mi señora, que estaba como al otro lado, lo escuchaba hablar y se acuerda siempre del gordito que hablaba inglés.
¡Oh, qué
tierno! Aunque ahora ya lo conoce mejor, si ya claro. Está.
No, ya me mandó un par de ronazos.
Ahora es el hueón ebrio.
Claro, ahora el ebrio que habla fuerte, weón.
El que meó la lustrina o algo así, weón.
No, pero al menos no fue como otro amigo que traje para qué, terminó imitando monstruos.
No sé quién fue, yo no fui.
No fue un amigo, otro amigo.
Ah, ok.
Oiga, okay. ¿Sabes qué? Quería volver un tema atrás que quedó como dando bote. Yeah. El tema de mono.
Sí, mono. Y mono y Java y toda esa tecnología.
Sí, lo que pasa es que hay una forma de ver mono, pero yo recuerdo como la forma en que Miguel lo planteó originalmente. Y tenemos que ponerlo en el contexto del año 2000-2001.
Sí.
En donde en Genoma se estaban escribiendo aplicaciones bastante grandes como Evolution.
Claro.
Entonces llegó un momento en que Miguel dijo, oye, mira, el problema de programar en C es que es poco productivo porque hay que preocuparse de un montón de detalles.
Perdón, ese es el problema.
hay que preocuparse de algunos detalles, claro, que muchos otros lenguajes lo tienen resuelto, específicamente el tema del garbage collector.
Sí.
¿Ya? Y en ese tiempo, a lo mejor...
¿Podría explicar un poco lo que es garbage collection?
Cuando tú estás programando y necesitas crear un objeto en memoria, necesitas pedir esa memoria a un espacio de memoria que, uh-huh, que tiene la aplicación reservado. Y después de ocupar esa memoria tienes que liberarla. Entonces, claro, a veces seguir la traza de la memoria que pediste y volver a liberarla es un corcho. Y se complica y hace más lento, sobre todo, por ejemplo, cuando tienes un ciclo, porque tienes que en el mismo ciclo estar pidiendo y liberando memoria, así que te asegurarte de que toda la memoria se libere, cosas de ese tipo.
Exacto.
Ya, entonces, lenguajes como Java, por ejemplo, tienen eso implementado, pero si nos remontamos al año 2000-2001, Java estaba bastante lejos de ser algo libre. ¿Ya?
Claro.
Y por otra parte, Microsoft estaba haciendo el esfuerzo de que parte del core de su plataforma fuera considerado un estándar en ese tiempo GRANCE.
Claro, ¿ya? Pero falló y después llegó ECMA.
Exactamente. Uh-huh. Aunque algunos dicen que ECMA es como...
Yo lo digo.
Sí, es como que no es muy riguroso en cuanto a los estándares.
La cosa ECMA, es que... ECMA es como bailar con la cera.
No, ECMA es como ACME, así es verídico.
Para mí ECMA es como bailar con la fea. Es como si no pudiste hacer el estándar, entonces... Puedes hacer un estándar forzado. Y eso es bailar con la fea.
Desde el punto de vista técnico, si tú mirabas el lenguaje Java que existía en ese tiempo y lo compré con C#, C# era bastante avanzado, porque incluía algunas cosas que Microsoft intentó hacer con Java en algún momento. Sí. Y cuando intentó hacer eso, violó la licencia que tenía para poder...
La confidencialidad que tenía con Sun, el acuerdo de confidencialidad.
No era confidencialidad, era de respeto, o sea, era de ajuste a la definición de la plataforma. Y eso, claro, lo llevó a un juicio que al final, bueno, Microsoft perdió. Y ellos generaron su propio lenguaje que en realidad, si uno lo ve, es como un Java, pero pero
a la maleta.
Review.
A la maleta.
No, no, es un Java más review. ¿Ya? Java fue bastante conservador por mucho tiempo, el lenguaje no fue modificado. ¿Ya? Y algunas cosas que Microsoft quería hacer, y que de hecho en Java todavía no las hacen, uh-huh. Las pudieron hacer en C# y lograr un lenguaje bastante limpio. ¿Ya?
Claro.
Un lenguaje orientado a objetos de alto nivel, pero que también se pudiera compilar a muy bajo nivel, pero que además fuera limpio.
Sí.
Entonces ahí comenzó la implementación de. Comenzó Mono con una implementación libre de lo que tenía Microsoft. Y si bien Miguel Di Casa pensaba en que eso podía atraer desarrolladores de Windows hacia plataformas libres, era también bastante fuerte el como una de las motivaciones para hacer eso, el poder desarrollar aplicaciones grandes de una forma más productiva.
Claro, y sin importar qué tipo de plataforma tuvieras corriendo para poder desarrollarla.
Sí, no, y aparte de eso, poder programar en orientado al objeto, uh-huh. Porque en C++ se puede, pero tiene varias complicaciones que se arrastran desde el lenguaje C.
Claro.
O sea, un programador igual lo puede hacer, y un programador experimentado lo va a hacer bien. Pero el problema es que son pocos los programadores de ese nivel. ¿Ya?
Sí, somos pocos en realidad.
Sí, entonces los lenguajes más sencillos pueden hacer que se desarrollen más cosas. ¿Ya? Y él decía, mira, Evolution nos demoraron 2 años en llegar a este estado, a un estado ya aceptable, y con una plataforma de este tipo no hubiéramos demorado mucho menos.
Sí.
Y en ese tiempo ya comenzaron a haber hartos miedos, porque pensaban algunos que Mono se iba a convertir como en la plataforma central de Genome, cosa que nunca ocurrió.
Y de hecho, ¿ya? No va a ocurrir, porque
de hecho, bueno, y no ha ocurrido
con las políticas de Genome es precisamente tratar de mantener una diversidad de lenguaje. Que el que quiera programar en Python o programar en C o C++ o lo que sea, es libre de hacerlo.
Claro, o sea, escoja su lenguaje y
claro, elija su venenito.
Claro. Pero había otro problema aparte, y que yo creo que fue el que Stallman empezó a observar, es que si bien el código puede tener una licencia que se vea
bien,
bastante libre y se vea bien, uh-huh. Hay un problema que tiene que ver con las patentes de software.
Claro, no, es que el problema de las patentes es una cosa que de hecho es discutible a largo plazo, o sea, es una cosa que no podríamos llegar ni siquiera a un acuerdo. A pesar de que a mí no me gustan, pero son cuestiones que son aplicables. O sea, la patente en realidad lo que hace es estancar un tipo de tecnología para evitar de que otros competidores puedan tener acceso a ella. Y es una cosa que en realidad con la visión de la empresa es totalmente plausible, pero no es posible en un mundo real. ¿Por qué? Porque suponte tú, yo quiero lo que cubre la patente en realidad es una cosa como totalmente abstracta. Por ejemplo, un método para poder respirar a través de un RJ45, por ejemplo. No, en serio, la transmisión de oxígeno a través de un cable RJ45. Sí, sí. Y no importa lo que haya por encima, pero ya el método está totalmente patentado. Y eso evita de que existan más competidores que sean capaces de poder implementar ese tipo de tecnología. Yo estoy, por ejemplo, totalmente en contra de las patentes de software, pero no significa de que estoy en contra de la legalidad de ellas. O sea, las patentes van a existir y van a existir siempre. Pero las patentes de software cubren un aspecto que es absurdamente abstracto y que debiera abolirse, pero así, evitarlo como si fuera la gonorrea.
O sea, mira, yo creo que el tema no va solamente por ahí. Es cosa de hablar, por ejemplo, del pseudo estándar OpenXML. Cualquiera que se dé una vuelta por mi blog puede leer, además de los comentarios legales.
Por favor, tire la dirección del blog.
Ovalenzuela.genuchile.cl. Se va a redirigir a mi blog de Newbook. Mira, el tema no pasa solamente por ahí, sino que viendo la parte técnica, o sea, la modularidad de OpenXML es un asco, o sea, es un chiste.
Para que dejemos claro, eso no tiene nada que ver con Mono.
No, pero es que a lo que voy. Es un tema más allá, o sea, dejando los temas de lado técnico, muchos lenguajes que salen ahora son muy 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 potentes y son muy muy buenos para desarrollar y todo lo que quieras. Pero el tema, por ejemplo, de OpenXML, a pesar de ser una idea muy buena, ¿ya? Muchas de las cosas que prometía hacer, que no sé, que iba a mantener los sistemas heredados de archivos, no lo cumple.
La compatibilidad.
La compatibilidad no la cumple. Claro. O sea, su propio estándar no lo cumple. Pero el problema va más allá de los aspectos técnicos, más allá de la modularidad, más allá de cuántas líneas están, si el estándar está bien, si está bien traducido, si trae los ejemplos que no los traía, etc. Va en que todo el modelo de poder utilizar, por ejemplo, OpenXML, se suponía que tenía protección de patentes, protección de esto, todo, todo. Pero todo, todo, todo se permitía con una licencia que no existía y en sí era una promesa personal de Microsoft hacia la comunidad en general de que no lo iba a hacer. O sea, si tú me preguntas si yo desarrollaría todo un sistema que es realmente importante en una promesa personal que no tiene absolutamente ninguna validez legal, yo no encuentro un chiste.
De hecho,
y ese es el problema. Y esa es la razón de por qué muchos no querían utilizar o crear implementaciones de OpenXML, ¿cierto? Los famosos DocsX y XLSX y etcétera en otras aplicaciones. Y eso se debe justamente a que no hay la seguridad legal, no hay la seguridad de que la implementación que tú hagas va a ser permitida, por mucho que utilices software libre y desarrolle un software libre que lo pueda leer, escribir, etcétera. En este caso, por ejemplo, tenemos Mono. Mono, una tecnología muy muy potente. Ahora está demasiado desde mi perspectiva y de gusto de quedarme tranquilo. Está muy ligado al tema de Microsoft. Bueno, siempre lo ha estado, pero ahora más todavía. Uh-huh. Y el tema es que ¿cuál es la seguridad legal que tiene un desarrollador, que tiene una empresa que pueda utilizar ese lenguaje? ¿Qué tipo de licencia hay? ¿Qué es lo que permite la licencia? ¿Cuáles son las sesiones de derecho? ¿Qué? Y es más, veamos si esa realidad es vinculante o no a la realidad legal chilena, porque estamos hablando de patente y tenemos un sistema de patente totalmente diferente.
Sí,
o sea,
no, pero lo que quería llegar a una cosa bastante, que de hecho cubriste mucho. Lo que pasa es que Mono no es solamente la implementación de .NET. Mono incluye bastantes cosas más, por ejemplo, compatibilidad binaria de base, junto con otros lenguajes como puede ser C, C++, Java, Python y otros más. El asunto es de que si tú vas a desarrollar aplicaciones, tú eliges con qué licencia vas a distribuir esas aplicaciones.
Correcto.
Ahora viene el asunto de las patentes de software, que es bastante más complicado, claro, que se superpone al tema original en realidad. El hecho de la elección de las patentes de software tiene que ver, como había dicho, en la protección de la propiedad intelectual que tienen las empresas.
No, ese es el licenciamiento.
No.
Propiedad existe de per se. Sin que el tipo lo registre, sin que el tipo cree la patente, existe ya ya existe la propiedad en sí.
No.
Existe el derecho de autor.
Mira,
se produce la distribución, se genera una transferencia de derecho y en ese sentido sí es la licencia la que decide el tema. O sea, la licencia es la estructura y lo que define.
Me enredaste, güey.
Mira, si yo creo una obra,
¿sí?
Ya, yo creo una obra, yo no necesito patentarla para yo tener los
exactamente,
derechos.
Exactamente, sí.
O sea, los derechos ya están. La patente industrial, ya, la patente X, es un tema aparte, ¿cachai?
Sí. Pero lo que pasa es que la patente
si
lo
yo,
que hace.
Por mucho que tenga patente, OpenOffice, por ejemplo, tiene patente.
Claro.
Y si yo te genero una sesión de derecho a ti, que se llama licencia, y la licencia establece que tiene ahí el permiso absoluto de hacer X. Me parece súper bueno.
Pero
cuando eso viene,
¿sí?
Tu software, que viene con una licencia que es libre, ¿cierto? Una licencia que es libre, una licencia que es libre, que tú puedes usar y todo lo demás, que es el de software que tú desarrollaste,
yeah.
Usa otro software adicional.
Claro. Y eso lo
tienes que ver qué licencia tiene,
claro,
ese software.
Y precisamente
y si esa licencia está basada en una promesa personal, me voy a disculpar, pero cuando tuvimos el tema de OpenXML nos citaron de Microsoft y la exposición final de uno de los abogados que eran cabeza del tema de Microsoft terminó en y no. Yo les garantizo personalmente y ahí no. Está mi nombre, por favor, voy a montar todo un sistema que va a interconectar no sé cuántas empresas, no sé cuántos desarrollos en la promesa personal de alguien que no conozco, que vive en otro país, en otra realidad y con otro formato legal.
Eso no funciona.
Ni siquiera sé si es vinculante o no con la realidad chilena, o sea, ¿de dónde?
No, lo que pasa es que
pasa es que hay varios temas puestos acá. Tenemos el tema de las patentes y el tema de las licencias.
Sí.
¿Ya? Voy a hablar del caso particular de Mono, ¿ya? Mono como tal, como software, está licenciado bajo las licencias clásicas GPL y LGPL, ¿ya? El problema es que la tecnología que implementa, o sea, las ideas que implementa, podrían estar cubiertas por patentes de software, ¿ya?
Ajá.
Y el problema con Microsoft es que no ha tenido un comportamiento consistente respecto a cómo usa sus patentes de software.
Así es.
Por ejemplo, vimos el caso de TomTom.
Sí.
Que
sí.
Le hicieron
un juicio.
Caer por el tema de las patentes que tenían relación con algunas cosas que se implementan en el sistema de archivos FAT.
Sí, ¿ya? o la famosa también promesa de Microsoft por demandar a Nobel por la tecnología, todas las tecnologías Linux, entre comillas, que están usando los clientes de Nobel.
Ah, espera, antes de eso, espera. Okay. Déjame terminar, ¿ya? Está los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Microsoft sí ha usado su patente en contra de software libre, claro. Como el caso de TomTom, ¿ya? Pero en los hechos podemos ver que no lo ha usado en contra de la tecnología mono. ¿En cuántos? ¿7 años que llevamos ahora?
Claro.
Y lo que no sabemos es si algún día lo hará. Entonces yo entiendo la famosa promesa, no recuerdo el nombre, parece que es Open Promise o algo así. La promesa de Microsoft, que lo usaron creo que lo usaron para mono, pero yo la conocí por el OXML. Lo que ellos dicen es que la especificación que ellos entregan para un caso puntual, por ejemplo, para el
y una versión puntual.
Y una versión puntual, sí. Lo que ellos están entregando en ese momento, ellos prometen que no van a molestar por patente, por decirlo de alguna forma.
Ejecutar juicios legales en realidad.
Yo le prometo, sí.
Pero en el caso de mono, disculpen, en el caso de mono. En el caso mono es un poquito más ambiguo, porque por ahí, recuerda que en algún momento se dijo de que tú no ibas a tener, ellos prometían no molestar por el tema de las patentes a mono, siempre y cuando, y eso a los últimos me lo pueden confirmar,
¿sí?
Siempre y cuando tú fueras cliente de Nobel.
Así es.
Claro, eso es, de hecho eso fue la razón específica por qué existe la página de Boycott Nobel. Boycott-Nobel.org.
La campaña Boycott.
Sí, sí. O sea, de hecho, podemos decir
la campaña Boycott.
Claro, que en realidad no sé quién. No sabía decir si es la FCF. La
FCF.
La...
¿Cómo? ¿Es de la FCF?
¿Perdón?
Boycott Nobel.
Sí. ¿Es una iniciativa? Sí. Entonces podríamos decir que es una iniciativa
igual
de la FCF.
Batista, sí. Igual que Windows 7 Sins. Que diría que en Chile se llama Windows 7 Pecados.
Porque yo he seguido bastante Boycott Nobel, uh-huh. Y me he encontrado con varios casos en donde la misma gente de Nobel responde ahí.
¿Sí?
Y a veces he visto que algunas cosas que se presentan están algo tergiversadas.
Bueno, es que en realidad, como decimos siempre, es una cuestión de opinión. Cada uno puede tener la opinión que a uno se le...
Y llegó... No, es que por eso, es que me extraña que sea... Si es de la FSF, me extraña que
lo que pasa es que son campañas que llevan cierto equipo de voluntarios de la FSF.
Ya.
Ya, tienen el respaldo y el soporte de la FSF, pero son campañas de voluntarios. Ahora, entiendo lo que vais, pero yo quiero ir algo un poco más allá. Si tú mismo me estáis confirmando todos los temas que tú mismo conoces, ¿confiaría en implementar ese lenguaje? ¿O desarrollar aplicaciones desde cero? Porque si ya existe una aplicación que ya está corriendo sobre .NET y necesita mono y todo, y mono es la vía de poder escapar y poder utilizar una aplicación en un ambiente libre o pseudo libre, ¿tú desarrollarías un negocio en base a esa tecnología?
Franco.
Disculpa, yo no veo ese camino. Yo no soy de... A ver, a mí no me gusta ver a mono como una forma de ejecutar aplicaciones que yo desarrollé para .NET.
Okay.
Aunque se pueda y
ajá. No estoy diciendo.
Hasta cierta parte se puede, porque igual el problema de mono es que va la carrera detrás de .NET, entonces .NET avanza más rápido.
Claro.
Pero sí lo veo como una opción de una plataforma que se puede usar para desarrollar tus propias aplicaciones.
Uh-huh.
Ya.
Y tus aplicaciones, en el fondo, tú las licencias como quieras. En el fondo. O sea, tú puedes hacer
la licencia de mono. Y si mono está siendo afectado por patente y tú necesitas mono.
Ya. Lo que dice la respuesta de Miguel, bueno, cito a Miguel, no sé si es del equipo mono, es que si es que ocurriera el caso, que como digo, en 7 años no ha ocurrido, ¿ya? Lo que se va a buscar es una solución de implementación alternativa que no tope con la patente, que es lo que hicieron con FAT. No sé si ustedes vieron cuál fue la solución final de FAT.
Que lo reescribieron de nuevo. O sea, lo llegaron a pescar, lo hicieron.
No, mira, la patente lo que cubría era una estupidez. ¿Ya?
¿Y pero tuvieron que sacarla de todas maneras?
No, pues, sí, mira, lo que hicieron fue bastante sencillo. Les cuento el tema.
Pero por supuesto.
Oye, ¿y si nos contáis el tema?
Ya, mira, la patente tenía que ver con la forma en que se guardan los archivos, los nombres de archivos, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, los sistemas de archivos de Microsoft antiguos
8.3
eran de 8 caracteres para nombre y 3 caracteres para extensión, y no se podían hacer archivos más largos ni insertar espacios en ninguna de esas cosas.
Y si no, aparecía el famoso colechancho 1, colechancho 2, colechancho 3.
Exacto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando tú grabas un archivo, si el archivo es corto, se graba el nombre corto, y si el archivo es largo, se genera una versión corta de ese nombre de archivo. Y esa versión corta es la que conocemos con el corito chancho que utilizan en ñau. Claro. ñau 1, por ejemplo, ñau 2.
Y que en realidad se llama tilde.
Eso era lo que cubría la patente. ¿Ya? Entonces, la patente decía que se generaba en forma automática dos versiones. O sea, dos
un nombres de archivo. El nombre de archivo.
Sí, se generaron los dos nombres de archivo al mismo tiempo. Ese era lo que cubría la patente. No sé por qué se fue usado por Microsoft para armar todo un lío. La cosa es que al final lo cambiaron la implementación, y lo que hacen es generar un nombre de archivo en corte inválido, y eso ya quedó fuera de la patente. Y ahí solucionaron el problema, ¿sí?
Instant win.
Entonces.
No creo que haya sido un instant win, porque la empresa que posee el registro de patente perfectamente puede hacer, no sé si desista, es decir, no siga usándolo.
Claro, pero que ha pasado muchas veces.
Pero además de eso, puede solicitar una indemnización. Así que no es tan por.
No, te digo, el instant win es el asunto de que tú tomas la implementación antigua.
Por la solución de ese.
Claro, como que tú tomas la solución y la reescribes. De cierta forma, de que simplemente no tome la misma forma, como había explicado antes. La patente es una forma abstracta de explicar algo. No va a incluir código fuente, porque podría hacerlo tanto en C, en Assembler, en Mono o lo que sea.
Sí, no, está claro, pero el tema no es solamente eso, sino que yo te estoy diciendo que no es tan install y ganas, sino
el tema que te digo porque dije instant win es porque tú lo que haces se llama circunvención, y es una cuestión que se hace en la ley. Tú cuando tienes, por ejemplo, una ley X, y de hecho proteges cosas a través de la ley, tú lo que haces es simplemente saltarte la ley y pasar por el lado. Por eso se llama circunvención. Tú haces la circunferencia
alrededor. Estoy de acuerdo, pero lo que yo te estoy diciendo no es solamente eso.
Eso en tecnología es un instant win.
Lo que yo estoy diciendo es que, claro, desde el minuto en adelante en que se hizo el cambio, no había problema. Pero la empresa perfectamente, por haber hecho eso y haber usado
esa tecnología, para eso,
en las versiones anteriores puedes decir que hubo
un
daño, sí. Y por lo tanto tienes que indemnizar.
Sí, precisamente.
Entonces,
y totalmente
seguimos lo mismo. O sea, claro, de aquí en adelante no me van a seguir demandando: pucha, señor juez, discúlpeme, nosotros lo mejoramos el sistema y lo eliminamos, pero... ¿Y lo que pasó delante? ¿Cuántos productos vendieron? Ah, mira, la verdad es que vendimos 1000 productos.
¿Cuántos vendieron? Como el famoso juicio de IBM contra el CCO.
Exactamente.
Como el famoso juicio, que incluso hasta el mismo Torvalds tuvo que darse vueltas por quizá qué commit raro, por una implementación estúpida de una pura cuestión que dijo: no, esa cuestión la sacamos en 2.2. Sí. Y que según el CCO todavía se sigue destruyendo.
Lo que es que hay otro problema en las patentes de software en la misma industria. Y algo que, bueno, también se lo escuché a Miguel, es que, y por ello yo lo escribí de esa forma, el problema de las patentes de software es que son como las bombas atómicas. Todos las tienen, ¿ya? Entonces toda empresa grande, como IBM, como Nobel, como ahora,
se llegan a juntarlas.
Sí.
Tienen un montón de patentes que en cualquier momento las pueden usar. El problema es que si las abusan, la otra empresa les va a responder con otro grupo de patentes en contra, ¿ya? Ahora, lo que pasó con TomTom, yo creo que es un caso como particular, que yo creo que Microsoft no podría hacer eso contra IBM, por ejemplo, o contra Oracle, porque las patentes lloverían por el otro lado de vuelta también.
Sí.
Ahora, mira, porque a mí no me preocupa tanto el tema de las patentes, y a mí, para ti, Oscar, va a sonar así como tirar las mechas, pero a mí la promesa me deja en realidad tranquilo, aunque no tenga una base legal.
Lo que pasa es que, claro, cuando tú lo ves como tú, un desarrollador, tú, la verdad es que no te preocupa, pero cuando nosotros lo vemos como una organización latinoamericana, que tenemos que preocuparnos de la legal, de cómo funciona el sistema legal de todos los países y cómo funcionan las empresas incentivando la industria del software libre y un montón de otras cosas, sí nos preocupa. Y por eso Richard se toma el bravor de llamar a una persona como lo llama y con el antojo que tiene, así como lo hizo Maradona hace poco.
Me la maman
Maradó.
Sí, lo que hace es que hay dos cosas. Uno está el tema de Mono y el digamos, la gota que rebasó el vaso fue cuando
Coeblex.
Miguel Di Casa pasó a formar parte de la
Fundación Coeblex. Sí. Bueno, era un paso obvio en todo caso eso, ¿eh?
No lo creo. Sí,
Mira, yo la verdad es que ese es el tema. O sea, el tema, por ejemplo, por qué nosotros asistimos al tema de la OQML, no es solamente porque insistimos tanto y publicamos y nos dimos el trabajo y todo. Uh-huh. Y en este caso también al nivel de la Free Software Foundation y todas las fundaciones alrededor, y around the world y todo lo demás, es simplemente que nos preocupamos no solamente de un par de desarrolladores, sino que nos preocupamos que cada realidad en cada país, en cada continente, pueda ejecutarse
y se ajuste
a lo que nosotros creemos que es lo que apoya a los desarrolladores en sí. Porque un desarrollador puede no tener problemas, pero cuando ese desarrollador tiene éxito y lanza un producto que gana sus lucas, que venga otro después y diga, oye, no, pues si
lo hizo
de una forma ética y moral, ética y moralmente correcta a través de software libre, y después llega otro y dice, no, es que sabéis que ahora tenéis que ponerte con las lucas porque estáis usando algo que yo dije, y
es un tema complejo. Es que, por ejemplo, esos miedos siempre han estado presentes. O sea, desde que yo conozco, que no fue hace mucho, unos 10 años, desde que me metí con, o sea, empecé a conocer de software libre, esos miedos siempre han estado. Pero
yo creo que van a estar igual.
El problema es que en la realidad no se han materializado.
Sí.
No siempre, Franco. Sí se han materializado muchas veces. No siempre no se han materializado. Por otro lado, ¿por qué es un miedo que se va a mantener siempre? Porque como dice Thomas Jefferson, el tema de la libertad, ¿cierto? El precio de la libertad es la eterna vigilancia.
Sí, oye, momento.
Sí.
Para así como
bajar los ánimos.
Oye, Franco, ¿está ahí asustado o no?
No, lo único que estoy asustado es que tengo el vaso vacío.
Y quiero ir por aquí gritando ya.
Pero está buena la conversación, no la quiero interrumpir.
No, dale nomás. Era para hacer
Como mira, lo que hace es que el tema de los miedos, una de las cosas que provoca es, ¿cómo decirlo? El frenazo, detenerse, no hacer cosas.
¿El no innovar, dices tú?
El no avanzar. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si no hubiéramos quedado con los medios, o sea, perdón, con los miedos, y la plataforma Mono no se hubiera desarrollado, ¿ya? Un montón de desarrolladores a lo mejor no habrían hecho ninguna aplicación.
Claro.
Porque lo que existía en ese tiempo para programar no era suficiente. ¿Ya?
Uh-huh.
Ahora, no estoy diciendo que todos necesitemos una plataforma de ese tipo, pero para muchas personas es importante qué tan productivo puede ser con una herramienta de desarrollo. Uh-huh. Y el problema que teníamos a principios de la década es que no había otra alternativa. Y lo curioso es que tampoco ha surgido otra alternativa.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Cómo que no?
A ver.
¿Cuál?
Hay varias. O sea, ¿estamos hablando de código o estamos hablando de lenguaje?
Claro. No, lenguaje y plataforma.
O sea, plataforma. Hay un montón de... Claro. ¿Cómo?
.gnu.
¿Tienes .gnu? Antes de que Java fuera justamente software libre, había una implementación que se estaba haciendo, una implementación libre de Java. Sí. No recuerdo cómo se llama, ¿Café?
Sí. Café con K.
Sí.
No, había otra que
Habían varias. Incluso había una de GNU.
Claro, yo creo que no nos vamos a quedar cortos con el asunto del lenguaje o la implementación o lo que sea. Nunca uno se va a quedar corto como programador o como desarrollador. Porque siempre van a existir las alternativas en el mercado. En este caso ahora estamos hablando de Mono.net, tenemos por ejemplo también Java, Rails y quizá cuánta mierda más. Pero estamos diciendo de que al menos existe una diversidad que antes, en el tiempo cuando existía C como el lenguaje supremacía, que lo tenía, pero no había más alternativas que esa, o sea, era lo que había y nada más. Ahora, por ejemplo, tenemos, y de hecho yo lo encuentro bastante bueno, por ejemplo Python, que es un excelente lenguaje.
Pero hay que ponerse, pero hoy día, o sea, hay que ver.
Claro, sí, lo que pasa es que en esos tiempos no habían, pero como siempre pasa, la iniciativa de algunos pocos para poder tener esos lenguajes, o para poder tener lenguajes, para poder desarrollar como formas de poder generar más tecnología, aún así, es totalmente plausible, o sea.
Pero si te fijas en el caso de suponte, ponte en cualquier lenguaje, ya en Python.
Sí.
En Python igual hay riesgos de implementar cosas que están cubiertas por patentes.
Ah, lógicamente.
Entonces, si tú te detienes por el miedo a que te vaya a pasar algo, ¿sí? No vas a hacer nada.
No, lo que pasa es que, mira, tenemos que dejar dos cosas fuera del marco ahora. Una es el asunto de las patentes. Como ya había dicho, mi posición frente al asunto de las patentes es de que se tienen que revocar las patentes de Sony. Como sea.
O sea, ya.
Porque en realidad lo que hacen no es detener la innovación, sino que simplemente hacer la reimplementación de algo que podría ayudar a hacer otra cosa más. Por ejemplo, podemos colocarlo dentro del aspecto de la medicina, podemos colocarlo, por ejemplo, dentro del aspecto de la educación, podemos colocarlo dentro de aspectos que no solamente tienen que ver con algo directamente tecnológico, así como 2 más 2 igual 4. Eso es una cosa. La segunda es de que no importa cómo se haga, o sea, la patente es tan abstracta que tú puedes implementar el lenguaje y se te venga en gana. Pero no importa, tú aún sigues luchando en contra del problema de la patente, de que exista algo que te norme de desarrollar algo que podría ser.
Lo que pasa es que, a ver, desarrollar algo y no violar una patente es muy difícil.
Ah, sí.
Mira,
¿qué está pensando?
Yo creo que el tema pasa. No olvidarse que lo que estamos hablando, por ejemplo, no es lo mismo patentar una nueva forma de generar electricidad a patentar la implementación de una solución de software.
Lo que pasa es que las patentes funcionan así.
Son especiales.
Claro, entonces
las patentes software son especiales porque son ideas, son cosas muy
claras.
Sí, son intangibles, son conocimiento, y ese es el punto. O sea, a ver. Partiendo por el otro tema que tú hablabas, no es un tema de miedo, o sea, no es que exista un miedo a esto y por eso no es bueno implementarlo y por lo tanto nadie querría implementar nada. Simplemente el hecho de que mientras no tengamos la seguridad, no hay que bajar la guardia.
Claro.
Ese es un tema claro. Ahora, tú sí, te sentáis seguro o no te sentáis seguro, bien. Pero nosotros ejemplo, tenemos que preocuparnos de todos también, o sea, todo el resto de los que están al lado.
Por ejemplo, ¿qué es lo que tú pedirías? ¿Qué es lo que esperarías de Microsoft para solucionar el problema?
Por ejemplo, yo lo que pediría es que las implementaciones que están desarrolladas con la tecnología mono y todo, exista un licenciamiento o exista un documento claro y legalmente vinculante que diga nosotros no nos vamos a demandar, nosotros no vamos a tomar acción y no sea tan ambiguo o abstracto como la Open Promise no sé cuánto.
O sea, lo que tú pedirías es una mejora de la Open Promise.
No es una promesa. No es una promesa personal. Es una.
La Open Promise no es una promesa personal.
Sí, es una promesa personal. Así empiezo.
Es como yo, Juan Carlos, algo.
Nosotros, Microsoft, prometemos.
Claro. No.
Tiene que ser una promesa.
Así.
Exacto.
Tiene que ser nosotros, Microsoft, no nos comprometemos, sino que nos comprometemos ahora.
Y con algo que sea legal y vinculante, o sea que puedas tú llevarlo aquí donde un notario, timbrarlo, firmarlo y decir, bueno, estoy seguro porque este señor me prometió nunca atacar y poder usar la especificación que le había creado.
Ya la palabra promesa ya tendría que quedar fuera.
Sí. Ahora, Franco, es un tema complejo, pero yo creo que se puede avanzar.
Y ahora, de hecho ahí, le invitaríamos a futuros podcasts para seguir conversando.
De ahí viene el tema de los riesgos, de los problemas. De ahí viene de que exista como proyecto prioritario el .gnu en los proyectos de la Free Software Foundation. Claro. Ahora, yo creo que no lo tomen tanto como el código, lo bueno que es el código, lo bueno que es el código, porque no es solamente así, sino que, como tú bien dijiste, ahí ocurre la magia. A mí me encanta programar y desarrollar. Ahí ocurre la magia, es cierto, pero el que podamos usar o no usar la magia también es importante.
Sí. Oye,
yo quiero decir algo.
Sí, un gordito, dale, dale.
Yo tengo una idea bastante loca al respecto de todo esto.
Ya.
Ahí viene, prepárense.
Colguense los cascos.
Oye, espera, ¿me pueden esperar un poquito? Hacemos una pausa. Voy a buscar.
¿Más alcohol?
Una soda.
¿Sí? Más alcohol, en realidad.
Y vuelvo.
Sí, yo también. Yo...
Y ahí tiré la idea gordita, ¿ya?
¿Eh? Ok.
Básicamente, bueno. De.
No, bueno, espérate, no.
Espera, espérate. Conversan por mí, sí, una pausa.
Ya, que sube el rating. Voy a volver.
Tengo una idea muy loca.
¿Cuál?
¿Ah?
Tengo una idea. Límpese el puto
montaño.
No, pero mira, básicamente. Oye, ¿qué te pareció esto del podcast?
Entretenido.
O sea,
bueno, sobre todo que se puede conectar remotamente.
Sí, mira, esto es algo de JCI. Odia que yo le lo diga.
¿Ya?
Pero es la pura y santa verdad. JCI odia la película El mundo según Wayne.
¿Por qué?
La odia, no le gusta. Y al final terminamos haciendo lo mismo en la película.
Verdad, weón.
Entonces es como raro, es como que tú dices, por ningún motivo voy a comer pollo frito, y todos los viernes terminas comiendo pollo frito. No sé, es como
el mundo según JCI, Fernando Flores, claro. Y Franco Catrín,
claro. No, es que esa cuestión de que de repente te pasan cosas que tú dices, yo no voy a hacer esto, hasta que de repente te pasa y te jode. A mí el tema este de la política, yo dije, yo nunca me voy a meter esta cuestión hasta que está metido.
Así es la vida, ¿no?
Para la cuestión.
Oye, Jota, sabes que yo me tengo que ir, loco.
Ya, pero déjeme, escúchenme.
Tengo que desconectarme para trabajar en
mono.
Claro, puedo programar en mono. Ya. Yo creo que hay que tener que cambiar la cuestión de la apertura.
Ha sido bueno ya este el tercer podcast. Hemos seguido una regularidad. Funciona.
¿Cuántas escuchas tiene?
No lo sabemos. Pero debe ser alto.
¿Qué está haciendo Catrín?
Catrín
le puso el micrófono al preservativo, weón.
Ya, compadre.
Oye, ya, yo tengo que desconectarme porque tengo que volver a. Mañana tengo solemne de cálculo. De verdad, así que estoy un poquito complicado.
Ya, pero lo último mío.
Ya, pero unos pocos minutos más.
Sí.
Ya, correcto.
Espérate, que se está limpiando el JCI.
Este weón que siempre se pone tanto en el baño, weón. Esta weón, los tapas lo tiene cagado.
Te lo vamos a mandar a ti, hijo, o sea, Franco. Te mandó un fax.
Ya.
Es que eso es lo que quería, llegar y colocar la raya a la suma. Así que. Silencio, dos segundos.
Esta es una cuestión.
Póngale.
Para mí, esta es una cuestión súper rara. Porque se puede tomar de mucho de muchas formas. De formas políticas. En contra, etcétera, pero créeme que cuando se me ocurrió, no estaba pensando en ninguna de esas cuestiones.
Se le ocurrió qué cosa.
Lo siguiente con respecto a las licencias, sobre todo de conceptos que tienen que ver con los avances tecnológicos a nivel mundial,
yeah.
A nivel del mejoramiento de la vida de la humanidad.
Ya.
Yeah. A nosotros, yeah. Por ejemplo, yeah. Cuando.
Exactamente. Yeah.
Por ejemplo, cuando. Pasa lo que pasó el año este año, a principio de año, con respecto a la gripe de porcina.
Sí.
Cuando la OMS entra en etapa 5.
Sí. Pandemia, sí.
Pandemia.
El mundo se va a
cagar. Claro, y queda la cagada y todos se van a morir y todo el cuento.
Sí.
Las licencias se liberan. De los medicamentos.
Ah, sí, sí, para poder hacer el Tamiflu y todo eso, mierda.
Exacto, se liberan esas licencias. Entonces, lo que yo pensaba es en ese momento, que me ayudó el chamelo ahí en el mercado, fue. que básicamente cuando tú te das cuenta, o sea, o algún como equipo o institución que se dé cuenta y dice, oye, esta weá es un logro para la humanidad, esta licencia debe liberarse.
Tú decís una cuestión así como especie de responsabilidad compartida de...
No, pongámonos fanboy. The human knowledge belongs to the world.
Claro. es porque el software libre...
Para ayudar a la humanidad.
Es una cosa para ayudar a la humanidad.
Imagínate que logran ya hacer transferencia a través de una fibra óptica de...
Oxígeno. Claro.
Ya, lo logramos, aquí está, y la patente es...
Pero la patente llega a dominio público y todos pueden hacerlo. Bueno, de hecho por algo existe el dominio público.
Eso es más o menos.
Así que, bueno,
gracias. No. Sí, eso sería una declaración,
claro,
bastante más
clara. Queremos poner la raya a la suma, al menos para el podcast del día. Así que, Oscar, por favor, el micrófono es todo suyo. Diga lo que quiera decir, putos todos, si quieres decirlo, póngale.
Bueno, a todos los que piensan que somos talibanes, la verdad es que no somos una milicia izquierdista musulmana.
Pero vamos a hacer. No.
Pero lo vamos a hacer. El día que tengamos la posibilidad, a algunos les meteremos un cohete por el culo, pero lo trataremos después.
Claro, lo haremos después. Por último, comprar un par de piscos.
No, mientras tanto, oye, una invitación a la gente que no se crea todas las películas. A mí me han dicho que yo he trabajado en el Mineduc, que me he robado plata, que he dicho esto, he hecho esto otro. Y así también le pasa a Stallman y a todos los que somos famosos y ricos como nosotros.
Que soy fascista también.
Claro. También que soy fascista. Otros me han dicho que soy comunista. Claro, que entonces, por último podrían ponerse
de acuerdo. Que se almuerza cabros chicos.
Claro. Entonces, la verdad es que, oye, despertemos un poquito, ¿cachai? Estamos todos trabajando para lo mismo y que dejen de andar pensando que la Free Software Foundation anda demandando, pidiendo que la gente, todos usen software libre. Porque no es así, no es una obligación, creemos en la libertad y eso no vamos a andar predicando en contra, sería absurdo. Y bueno, a quienes quieran participar lo esperamos
en el proyecto
NewBook, que es el Facebook libre, no solo está basado en software libre,
¿cuál es la dirección?
Sino que también es bajo los términos de
dirección de
libre y la dirección es www.gnewsense.org y en GNU Chile pueden encontrar el link directo por si acaso quieren meterse. Y bueno, eso, y muchas gracias por el invitado y la que vuelve. ¿Algo más? No, espérate, lo voy a decir más elegante, Procter & Gamble.
Y te invitaremos de nuevo, yo creo.
Sí, no, sí. Hoy día ha sido el podcast mejor grabado de hoy día. O sea, de todos, de los tres.
Reciente, claro.
Hoy día el podcast mejor no, grabado de hoy día.
No, de todos los tres podcasts fue el mejor grabado hasta el momento. O sea,
dejáis el computador lleno de esfuerzo cuando habláis.
Claro. Sí.
Lleno de esfuerzo, qué huevo.
Estaríamos cerrando por ahora.
Muchas gracias, cualquier cosa, Flame, son bienvenidos también, ¿eh?
Bueno, yo para despedirme lo que quiero decir es que yo no intervine mucho porque me estaba comiendo un pollo frito.
Por eso estuvo bueno. Oye, cuando se hay más pollo el cabrón.
Sí, pero sí, de hecho hay un balde.
Me lo puedo imaginar.
Sí.
Oiga,
así que, Frank, por favor, haga los honores.
Mira, antes de despedirnos quería reiterar la invitación para los que se quieran, para los que quieran participar.
Uy, sí, pasa la publicidad del podcast, por favor, la dirección y todo eso.
Mira, la dirección oficial es Drunk Podcast, así como drunk como borracho, no sé por qué le pusieron así, no tengo idea.
Ya, sí.
Drunkpodcast.codemonkey.cl.
Sí. De hecho, que queremos comprar un .cl para poder.
Oye, ¿por qué no lo hago hecho eso?
No tengo idea.
Yo lo puedo hostear en mis servidores de dreamhost.com.
Les puedo adelantar que para...
Y podemos tomar Heineken.
Y podemos tomar Heineken.
Claro, y podemos pedir pollo de Kentucky Fried Chicken.
Claro.
Pasemos toda la publicidad al tiro.
Ya. Les puedo adelantar que para las siguientes ediciones ya está en conversación, hay conversaciones con Germán Poe. Y recién estaba viendo un mensaje de Fernando San Martín.
No, no, es que ese, hay que colocar el micrófono más o menos como en Santiago para que el buen hable de Talca. Van a saber por qué después. Sí.
Le vamos a hacer el peso a Frostwiki.
Sí. Sí, le vamos a hacer el peso. En eso, bueno, estamos.
Eso es todo por ahí.
Despedimos, sí, a sí. Oscar.
Despedimos a Oscar, que le vaya muy bien.
Le damos las gracias.
Suerte Genio Chile, y como sabe.
¿Y en la prueba mañana?
Claro, en la prueba mañana. Claro, que Oscar tiene prueba mañana. Bueno, aparte, ustedes saben, la felicitación a Genio Chile, como siempre. Vale. Y la gente que esté interesada en eso puede mandarnos correo al, bueno, a dronepodcast@codemonkey.cl para preguntarnos acerca de cualquier cosa que hayamos dicho hoy día.
Claro.
O cualquier cosa que queramos decir en un futuro. Visitantes del tiempo también son invitados, así que por favor.
Yo puedo dar mi celular más rápido.
Oye, y última cosa, siguen inventando cosas acerca de la gente, eso es súper entretenido ver. De la teleserie, las cosas que inventan, sí. ¿Eh? Muchas gracias.
No, así de hecho la idea es buena. La idea, sí, buena.
Muy buena. No sé qué van a inventar mañana, pero va a ser entretenido igual leerlo. Nos reímos harto.
Así que, bueno, por hoy día estamos listos. Así que buenas noches, muchas gracias y gracias por escucharnos.
Saludos de siempre. Y a los Willy.
Menos mal en esto.